Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Entonces, no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Empezamos el programa con una conversación sobre la historia de Irán después de la Revolución Islámica. Les invitamos a escuchar la primera parte de este espacio.
Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Ahora, a ver, te comento que vamos a la segunda parte de este hermoso conversatorio, donde estamos sacando muchas dudas de nuestra cabeza en cuanto a lo que es o lo que significa la verdadera revolución islámica. En este caso, nuestro país hermano, Irán. Bueno, a ver, te quiero hacer una segunda pregunta. Dice, ¿tú sabes del impacto de la revolución islámica de Irán en los países de habla hispana?
Respecto a los efectos que tuvo la Revolución Islámica.
Correcto, ese es el tema.
Bueno, podemos ver nosotros, por ejemplo, países progresistas que han tenido bastante contacto con lo que es la República Islámica de Irán, como es, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, y a algunos otros países como Brasil, por ejemplo. ¿Y qué podemos decir? Hemos visto el desarrollo, el avance de esos países, sobre todo al tener su independencia. Ellos son unos países que están empezando su desarrollo. ¿Cuándo empieza su desarrollo? Desde su independencia, desde su libre determinación. Ellos así pueden desarrollarse según a la necesidad que tienen ellos mismos. A un pueblo no se le puede implantar leyes o decidir leyes para un pueblo. La misma gente del pueblo tiene que crear sus leyes acorde a su necesidad. ¿Y eso cómo lo fortalecen? A través de estos ejemplos, como sucede en la República Islámica de Irán, que es un gran ejemplo para estos pueblos y para todos los pueblos del mundo realmente, no solo para los países hispanohablantes, sino esto hace efecto en muchos países, en muchos gobiernos, ya sea de cualquier línea de pensamiento o corriente de pensamiento. Lo que esto realmente enseña es a que pueda desarrollarse una buena política en cualquier gobierno que se pueda realizar. Eso sería respecto a esto.
Permíteme compartir contigo un escrito tan bonito que dice acá. La revolución islámica inspiró movimientos políticos y sociales en varios países de habla hispana, especialmente en América Latina. Algunos grupos políticos y organizaciones no gubernamentales vieron en la Revolución Islámica de Irán un modelo para cambiar sus propios sistemas políticos y sociales. Con esto, ¿qué quiero decirte? Por ejemplo, tú eres peruano o somos peruanos, tenemos a un país hermano al costado de nosotros, Bolivia. Me refiero al expresidente Evo Morales, un presidente indígena, autóctono, un presidente que en muchas ocasiones visitó nuestro país Perú. También en Venezuela, el caso del comandante Hugo Chávez, que trató de cambiar su país, pero a veces vemos que la influencia de Estados Unidos no desea eso. Quiere gobernar, Quiere decir, nos quiere ordenar cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, cómo debemos estudiar. Pero estos dos grandes hombres nos demostraron que no. Y hace poco en el Perú también se vio un caso cuando un hombre de una humilde condición fue elegido presidente de la República, el profesor José Pedro Castillo Terrones. Un hombre muy humilde de Cajamarca, Chota. Por ejemplo, la derecha extremista o otros poderes muy internos no quisieron que llegue al gobierno. Entonces vemos que a veces la gente no quiere ese cambio. Ya se acostumbraron tanto a un sistema que le cuesta cambiar. Por ejemplo, Irán está bloqueado económicamente. Pero a raíz de eso, Irán se levantó con más fuerza. Vemos que vivimos en una república islámica. Vemos que todos tienen los mismos derechos aquí. Vemos que es muy diferente a nuestros países. Mi pregunta es para ti, Abel. Tú que eres peruano, que eres indígena también, ¿cómo ves a Pedro Castillo con respecto a este tema de que tuvo influencia de la Revolución Islámica porque quiso cambiar el Perú? Quiso hacer un país acorde a nuestra cultura, pero no lo dejaron.
Realmente todo esto tiene lugar a discusión. Hay mucho que hablar al respecto. Bueno, si me preguntas sobre nuestro expresidente del Perú, pues como en todo pueblo, como todo dirigente social, él tiene aspiraciones por el desarrollo de su pueblo, por hacer llegar el derecho a sus pueblos. No es el único caso, hay muchos casos que podemos ver. Y el presidente Pedro Castillo no es un caso único. Se vio en muchos lugares y pues hay que ver, hay que entender por este lado. Existen diferentes corrientes políticos, pensamientos políticos, hay muchos intereses realmente en todos los países. Y lo que pasa entre izquierda y derecha es lo mismo donde sea. Por eso justamente el Islam viene con su tercera vía, que dice, el tercer camino, la tercera opción política, que no es de izquierda y no es de derecha. Dice, somos centro. ¿Qué quiere decir con ser centro? Es que la gente tome conciencia, la gente se sociabilice con su pueblo, que entienda el verdadero significado de lo que es una política. Política es servir. Política no es ser servido o entrar por unos intereses personales o por entrar por los intereses de un grupo de poder económico. No, eso ya no es política. Eso ya no es hacer política. Eso se llama, podemos decir, no sé, que una mafia toma un poder, ¿sí? Con intereses propios. Ya no es interés para el pueblo. Entonces, al no ser interés para el pueblo, ya pierde su esencia de ser política realmente. Entonces, lo que el Islam enseña es eso, que la verdadera política es para servir al pueblo, no para dañar al pueblo, no para saquear, robar al pueblo o hacer daño al pueblo. Realmente la política se debe al pueblo y por lo tanto tiene que corresponder al pueblo, cumplir, realizar las necesidades del pueblo. El pueblo es lo que realmente necesita de eso. Por eso es que ponen un gobierno. Si no, no habría necesidad de ese gobierno. No habría necesidad de tener un líder o de tener alguien representante por ellos. O sea, no habría eso. Entonces, yo diría que el gobierno islámico o el Islam enseña la tercera vía en la política. Y eso deberían aprenderlo muchos países.
Por ejemplo, Abel, déjame mencionarte algunos ejemplos específicos del impacto de la Revolución Islámica de Irán en países de habla hispana. Tenemos el caso de Nicaragua. El gobierno sandinista de Nicaragua, que llegó al poder en el año 1979, estableció vínculos estrechos con Irán y recibió apoyo económico y político. Sabemos, también tenemos el caso de Venezuela, el gobierno del ex presidente, que en paz descanse, Hugo Chávez, en Venezuela, quien cooperó en áreas como en la energía y el comercio. También el caso de Argentina, la comunidad musulmana en Argentina, que es una de las más grandes de América Latina. Y vemos que siempre Irán ha estado dando la mano a países que quieren salir adelante, que quieren desarrollarse. Pero la desinformación a veces es tremenda. Por ejemplo, yo me gustaría preguntarte, tú antes de venir a Irán, ¿qué concepto te daban de Irán? Y ahora que conoces Irán, ¿para ti qué es Irán? El antes y el después.
Bueno, antes que responderte, bueno, a la pregunta que me estás haciendo, me gustaría aclarar un punto. Irán realmente es solidario con todos los países progresistas. ¿Ya? No es que apoya a un país y al otro no, o es que da dinero, no. No es así. El apoyo no necesariamente puede ser económico. El apoyo puede ser, por ejemplo, con respaldar, por ejemplo, apoyar en sus políticas. ¿Cómo te puedo explicar esto? A ver, realmente Irán es un ejemplo para los pueblos y ese ejemplo es más que suficiente para que la gente pueda tomarlo. Me refiero a la ciencia, a la tecnología que Irán va teniendo. Entonces, la gente, los gobiernos, los pueblos van inspirándose bajo esa política. Se inspiran y entonces ellos se levantan y empiezan con su desarrollo. ¿Sí? Empiezan a tomar conciencia. Y no le dice que sea un gobierno islámico como Irán. Ellos tienen sus propios pensamientos. Tienen sus propias doctrinas. Como me dice el gobierno sandinista. ¿Sí? Ese pensamiento sandinista es de ellos, propio de ellos. Por ejemplo, vas a Perú, ellos tienen su propio pensamiento. Vas a Bolivia, tienen su propio pensamiento, su cosmovisión andina y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos se desarrollan solos. Irán solamente es un ejemplo para ellos, para decir que sí se puede. El desarrollo sí se puede. Y es posible desarrollarse como pueblo y tener una propia autodeterminación. Y eso es lo que enseña Irán. No es que solamente apoya a un lugar o no. No necesariamente así. Los pueblos lo toman como ejemplo a Irán en ese sentido. Y tu pregunta, por ejemplo, que me estás haciendo, es ¿cuáles son o cuál es el pensamiento que tengo de antes de conocer el Islam y después de conocer el Islam o la República Islámica de Irán? Bueno, antes de conocer el Islam o la República Islámica de Irán, todo el mundo habla mal de Irán. Dicen pues que Irán es así o asá justamente por el desconocimiento y muchas veces por la desinformación que tiene. Entonces, después de conocer el Islam, ya va cambiando el pensamiento. ¿Pero cómo? Uno vive un sistema nuevo. Ya uno ve una sociedad muy distinta a la nuestra, con bastantes valores sociales sobre todo, la gente con mucha moral, y eso hace que uno tome confianza en la República Islámica de Irán, porque se está viendo, o sea, cómo se está yendo desarrollando en todos los campos. Y pues uno habla con pruebas, porque lo está viendo. El solo estar aquí, el solo conocer el ambiente, a la gente, ir a diferentes lugares, te das cuenta cómo está la sociedad. Muy ordenada, la gente muy educada y muy atenta sobre todo. Y son muy conscientes, la gente es muy consciente de todo. O sea, están al día con todo lo que pasa en el mundo. Y son muy solidarios, es lo más bonito. Entonces, eso es lo que nos falta desarrollar en otros pueblos. Tener esa unidad. Forjarnos en ese uno, en ese único que necesitamos para desarrollarnos. Y eso es muy importante.
Otro tema también, Abel, por ejemplo, que yo pude percibir aquí, es el amor y el cariño a sus mártires. Por ejemplo, en América Latina, Tenemos mártires, pero lo malo es que solo una vez al año se llora por esa gente que dio su vida por nuestra patria, por nuestro país, y no se sabe en qué tortura murió. Y quedó ahí. O a veces una corona de flores, una vez al año. Pero el nombre no te recuerda, solo esa vez. Pero aquí vemos en la República Islámica de Irán que están en fotos, que algunas calles llevan su nombre, o algunos están en escuelas, en universidades. Y la gente les tiene mucho respeto, llora por ellos, los quiere. Entonces creo que es algo que nosotros deberíamos aprender de ellos. En el Perú, por ejemplo, tenemos Túpac Amaru, un gran hombre que se enfrentó a los españoles. Pero hoy en día, ¿alguien se recuerda de él? Solo la fecha de su cumpleaños o el día que murió, y punto. Pero no hay de las escuelas, los colegios o universidades que se promuevan el pensamiento político que tenía este hombre. Y esto es una tristeza. ¿Tú qué piensas con respecto a los mártires de América y los mártires de Irán?
Sí, mira, respecto a los mártires es un tema muy, muy delicado para hablar, ¿no? Porque primeramente mártir se llama aquella persona que murió defendiendo sus ideales, defendiendo a su pueblo. Eso no hay que confundir con una, no sé, una muerte cualquiera. Mártir es aquella persona que realmente murió en una causa justa. Y nosotros tenemos muchos mártires. Por ejemplo, muchos mártires. Entre ellas está, por ejemplo, Túpac Katari, Túpac Amaru, que entregaron su vida por la lucha justa, por la causa social. Entonces, realmente esto tiene mucha importancia para tomar. Me gustaría que en las próximas conversaciones podamos estar tocando más a profundidad estos temas. Y pues, si me disculpa, y el tiempo ya se nos acabó.
Muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Se despide con mucho cariño Eduardo Castillo.
Gracias por esta oportunidad y Dios quiere estamos en los próximos programas.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. En la siguiente sección del día les ofrecemos algunos puntos importantes y útiles para llevar una mejor conducta con claves de la vida.
Las claves de la vida. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo, «Oh, mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre, «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió 3 veces que sí. Haré lo que me recomiendes. El profeta le respondió, te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después del intermedio, volveremos con ustedes y con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Estimados oyentes, escucharemos una pieza de la región Bakhtiari en el oeste de Irán, interpretada por Ali Akbar Mehdipur Dehkordi, un gran compositor y diestro con los instrumentos tradicionales llamados korna y sorna. Esta melodía instrumental se ha convertido en una de las piezas musicales más famosas que se escucha en las últimas décadas para anunciar la llegada del Año Nuevo iraní. Esperamos que sea de su agrado. Thank you.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con vosotros los 20 minutos restantes. En este segmento del programa les presentamos el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio de la serie Los Ilustres del Irán Contemporáneo. En el programa de esta semana vamos a echar un vistazo a la orgullosa vida del doctor Ali Akbar Jalali, que posee un posgrado en Ingeniería Eléctrica, es profesor titular de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, profesor a tiempo parcial de la Universidad de Virginia Occidental en Estados Unidos y experto en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Quédense con nosotros para conocer esta figura perdurable. La gente se despierta al amanecer, mientras el sol sale lentamente, la mayoría estuvo descansando durante la noche, lejos de las preocupaciones laborales y actividades diarias. Los asuntos de la ciudad continuaron en la noche, siguiendo su rutina normal. Con el inicio de la jornada en la ciudad, nos encontramos con calles desiertas. La mayoría de los estudiantes universitarios y de la escuela asisten a las clases a través de Internet. También la mayoría de los empleados hacen sus funciones laborales cotidianas desde casa a través de Internet. Las amas de casa hacen sus compras en tiendas en línea sin tener que acudir físicamente a la tienda y pagan cómodamente sus facturas de luz, gas, teléfono y agua vía Internet. Según Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy esas palabras han pasado de la imaginación y se han hecho realidad. Internet ha revolucionado la naturaleza y la calidad de la ciencia en las últimas 3 décadas. Los logros tecnológicos han aumentado de manera creciente y en este sentido somos testigos del cambio de la generación de la tecnología en la palestra mundial. En este contexto, es interesante saber que un iraní ha planteado la teoría de la era virtual en el mundo y que lo que veremos en el futuro serán grandes cambios en el campo de la tecnología y la información. Conforme al Dr. Jalali, los cambios derivados de las tecnologías emergentes, como el metaverso y la inteligencia artificial y cosas similares, son muy extensos, de manera que el impacto de las transformaciones que el mundo verá en los próximos 20 años será mayor que la suma de las habidas hace 300 años. Tenemos que prepararnos para aceptar eso. Ali Akbar Jalali es un profesor universitario iraní. Pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en las escuelas de la ciudad oriental de Shahrud y en 1974 se desplazó a Teherán para continuar sus estudios. En 1985 obtuvo su título en Ingeniería Electrónica con honores de la Universidad Hayat Nasreddin Tusi de Teherán. Luego viajó a Estados Unidos, donde cursó su maestría en la Universidad de Oklahoma y su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Virginia Occidental. En 1994, el Dr. Jalali empezó a trabajar como profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, en Teherán, y allí sigue trabajando en paralelo con sus labores en el Centro de Investigación Electrónica de esta universidad. Además de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, en 2002 fue aceptado como profesor a tiempo parcial con el voto del 100% del personal académico de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Virginia Occidental. Y desde entonces se ocupa de tareas de investigación y enseñanza en este centro académico de forma presencial y virtual. El Dr. Jalali es uno de los activistas en el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación que ha desempeñado un papel eficaz en el desarrollo de aplicaciones informáticas en el país. ha presentado cientos de ponencias científicas, escrito y traducido diversos libros, presentado decenas de artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales, realizado decenas de proyectos de investigación y participado en cientos de programas de radio y televisión. Jelali es conocido como el padre de la tecnología de la información de Irán, gracias a sus esfuerzos iniciales por el desarrollo y la penetración de Internet en el país persa, sobre todo en las zonas rurales. Él mismo dice al respecto: cuando hablamos de Internet en la aldea, nos enfocamos más en mejorar la calidad de los productos y aumentarlos e incluso cambiarlos en algunos casos. Si hay una red que registre en línea la cantidad de plantación, crecimiento y cosecha, el Ministerio de Agricultura también puede informarse del nivel de cultivo de cada producto, con lo cual se podría regular la producción y la oferta. La falta de sistemas integrados causa muchos daños y algún día teníamos que actuar al respecto. Ahora lo hemos hecho y hemos tenido éxito. Hemos recibido el mayor premio a la creatividad e innovación en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones rurales en el mundo. Es decir, hemos podido convertirnos en un modelo global con la innovación. El doctor Jelali es uno de los investigadores con visión de futuro que ha propuesto por primera vez a nivel mundial la teoría de la cuarta ola de la era virtual. Hasta ahora ha llevado a cabo varios proyectos de investigación en las tecnologías de información y las comunicaciones, TIC, a nivel nacional en distintos ámbitos del desarrollo de estas ciencias. En la actualidad lo mencionan como el destacado profesor de las ciencias informáticas, la tecnología de la información, la red e Internet en el mundo. El doctor Jelali planteó el tema de las ciudades electrónicas en Irán y lo implementó primero en la isla de Kish y luego en la ciudad de Mashhad. Al respecto comenta lo siguiente: en nuestro país cada ciudad dispone de potenciales que no hay en las demás. Al electronizar o digitalizar ciudades, sus potenciales se dejarán en disposición de otras también y aumentarán la cooperación y la justicia. De hecho, la ciudad electrónica digitalizada no es más que los mismos servicios tradicionales que se ofrecen mediante servicios electrónicos con mayor velocidad las 24 horas a cualquiera y en cualquier lugar. Si todas las ciudades de Irán se vuelven electrónicas, todo el país podrá utilizar a un profesor que está impartiendo clases o presentando ponencias en un mismo lugar. Otro ejemplo es el comercio electrónico. Hoy en día no todo el mundo puede ir al extranjero a buscar clientes, pero con herramientas electrónicas pueden vender sus productos a nivel mundial. En diferentes ámbitos también otras organizaciones, como las municipalidades, pueden ofrecer servicios. El doctor Jelali añade: en este país me he dedicado a mejorar el conocimiento de la gente. Por un lado, voy a las aldeas, asfalto sus calles y hablo con su gente en la mezquita. Mientras tanto, presento la teoría de la cuarta ola y la era virtual y tridimensional en el mundo. Imparto clases en prestigiosas universidades del mundo y mis libros, incluido el libro Sistema de Pedidos Reducidos, se enseña en la NASA y la Universidad MIT en Estados Unidos. Como catedrático, creo que deberíamos aprender a no insistir demasiado en la formación de unos cuantos estudiantes, ya que este país necesita que gente dotada de innovación y creatividad pueda crear grandes proyectos nacionales y mejorar la vida de 80 millones de personas. Esta es la misión más importante que me he definido para mí mismo. Este profesor ejemplar de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán ha llevado a cabo varios proyectos de TIC a nivel nacional y ha ganado numerosos premios, incluido el Premio de Asia al Mejor Proyecto de Creatividad y Tecnología en la región de Asia-Pacífico en 2007. En 1999 ocupó el primer lugar por la traducción del libro Controlador Lógico Programable. Se quedó en la primera posición de gestión en el Instituto de Investigación Electrónica de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán en 1999 y el 2000, y es fundador de la primera aldea de Internet de Irán, Chahku, visitada por casi 900.000 personas de todo el mundo a través de su sitio web y apreciada por la mayoría de los medios de comunicación del mundo. El padre de la tecnología de la información de Irán fundó la primera biblioteca virtual rural y presentó la primera lección virtual en Internet. Hasta el momento ha publicado 27 libros en el área de la tecnología de la información, algunos de los cuales se enseñan en los centros de formación de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Estados Unidos. Cuando el presentador de un acto de homenaje al profesor Ali Akbar Jalali le pidió que expresara en breve sus sentimientos, el indicado, mientras las lágrimas de alegría le corrían por las mejillas, subió a la tribuna y dijo: «Me enorgullezco de la gran nación de Irán y pido a Dios que acerque nuestros corazones y nos ayude a reconstruir Irán y crear condiciones en las que los jóvenes tengan una vida mejor». Amigos, así hemos terminado otro capítulo de Los Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que conocimos un poco de la historia de Ali Akbar Jalali, el padre de la tecnología de la información en Irán. La próxima semana presentaremos a otro personaje. Los esperamos.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
Los vecinos del viejo Irán, como el Imperio Otomano y algunos de los sultanes del subcontinente, habían construido los primeros misiles en la región. No obstante, los monarcas de las dinastías Qajar y Pahlaví no poseían la capacidad de desarrollar misiles. Un intento iraní de construir misiles durante la era Pahlaví, que más tarde se conoció como el Proyecto Flor, fue un proyecto militar conjunto con el régimen israelí. A pesar de los altos costos, el Proyecto Flor no llegó a ninguna parte. Después de la revolución, como resultado de los esfuerzos realizados por Hassan Teherani Mokaddam, Irán se unió por primera vez al Club de los Fabricantes de Misiles del Mundo. Las cinco principales potencias misilísticas del mundo son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, países con misiles que pueden alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. En 2015, Irán probó un misil balístico intercontinental llamado EMAD, capaz de ser dirigido y controlado hasta el momento de impactar contra su blanco. Este misil balístico intercontinental, con un alcance de 2.500 kilómetros, es capaz de golpear fácilmente objetivos desde Rusia hasta Europa Oriental, el oeste de China, gran parte de la India y África noroccidental.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les presentamos el séptimo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el orden internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico están menguando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 capítulos, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En el programa de hoy, hablamos sobre las razones del declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia y el debilitamiento del régimen sionista. El apoyo político, militar y económico de los Estados Unidos al régimen israelí pasa desapercibido. Desde el inicio del régimen israelí hasta el día de hoy, este siempre ha sido apoyado por los Estados Unidos. David Ben-Gurion, uno de los fundadores del régimen israelí, vio el poder del lobby judío en los Estados Unidos como equivalente al regalo de Dios del petróleo a los países musulmanes. Aunque estas palabras de Ben-Gurion tienen algo de humor, contienen una verdad importante. Desde 1973 y la crisis provocada por el embargo petrolero unilateral de los países árabes contra Occidente, que se llevó a cabo bajo el liderazgo del entonces rey saudí Faisal bin Abdulaziz, el apoyo integral de Estados Unidos al régimen sionista ha sido el factor más importante en la continua presencia hostil de este régimen en el oeste de Asia. En la década de 1980, coincidiendo con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, el apoyo al régimen sionista tomó una nueva forma en Estados Unidos, de tal manera que durante la crisis económica integral del régimen sionista en esta década, 10.000 millones de dólares de la ayuda estadounidense salvó la economía israelí del colapso. En la década de 1990, el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista se convirtió en ley, con el respaldo de los senadores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, para que los siguientes cambios de gobierno no puedan afectarlo. Por ejemplo, garantizar la superioridad armamentística del régimen sionista en la región se convirtió en una obligación legal para el gobierno estadounidense para que la venta de armas a cualquier país árabe no ponga en riesgo la superioridad armamentística del régimen sionista. Además de lo dicho, la ayuda militar estadounidense al régimen israelí se ha convertido en una tradición en la aprobación del presupuesto militar anual del país. Asimismo, en los organismos internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos apoya las agresiones y crímenes cotidianos del régimen israelí, especialmente mediante el uso de su derecho a veto, por lo que muchos proyectos de resolución contra Israel han fracasado por el veto de Estados Unidos. A pesar de esto, la opinión pública de los Estados Unidos, así como muchos políticos, organizaciones y movimientos, se oponen al apoyo estadounidense a Israel a expensas de los contribuyentes. Precisamente con los signos cada vez más intensos del declive estadounidense en todas partes del mundo, el aumento del presupuesto militar y la profundización de la crisis económica, especialmente la catástrofe de la acumulación de deuda, surge para el pueblo estadounidense la interrogante de por qué sus gobiernos utilizan una parte de los recursos tangibles e intangibles del país para apoyar a un régimen de apartheid. Asimismo, el aumento de los partidarios del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, en los Estados Unidos, muestra que el disgusto por el régimen israelí también está aumentando en la opinión pública estadounidense. Actualmente, la opinión pública de Estados Unidos ya no respalda el apoyo de su gobierno a los crímenes del régimen sionista contra los palestinos. Cuando se publicó el libro de John J. Meisher May y Stephen M. Walt, sobre el papel del lobby sionista en la política exterior estadounidense, hubo pocas personas que no se sorprendieron por el poder de esta organización política. Aunque en el pasado había una imagen vaga de cómo aplicar este apoyo, este libro revela la unión de los centros financieros e industriales, los cristianos evangélicos, así como el lobby del régimen sionista conocido como AIPAC, con decenas de partidarios del régimen sionista en diferentes clases de la sociedad estadounidense, incluidos académicos, abogados y políticos que neutralizan cualquier orientación contra el régimen sionista en las estructuras estadounidenses. Hasta ahora, AIPAC o el lobby israelí ha estado realizando sus actividades en apoyo a los crímenes israelíes en los Estados Unidos y cualquier desobediencia a este grupo tendrá enormes consecuencias. Pero parece que este poder ha disminuido entre las élites e incluso entre la gente común, especialmente la generación joven de estadounidenses. En consecuencia, incluso los jóvenes judíos estadounidenses, a diferencia de las generaciones anteriores, ya no desean apoyar al régimen israelí. La señal más grave de la disminución del apoyo de los jóvenes estadounidenses al régimen israelí fue el fracaso del plan del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson para alentar a los jóvenes judíos estadounidenses a emigrar a la Palestina ocupada. El costo total de este proyecto fue financiado directamente del bolsillo de Adelson. Por supuesto, los signos de tal cambio fueron visibles hace mucho tiempo. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup de 2014, más de la mitad de la juventud estadounidense se opuso a la matanza de palestinos y a los continuos ataques en Gaza durante la operación Plomo Fundido de Israel. Quizás algunos de los cambios que se pueden ver en la política interior y exterior estadounidense con respecto a Palestina se deba a la entrada de esta joven generación en la arena política estadounidense, un evento que muchos en Tel Aviv temen y por eso buscan una estrategia de escape. David Bloch, jefe del Departamento de Asuntos Estratégicos de la Organización Evangelista Cristianos Unidos por Israel, respecto al apoyo de la juventud estadounidense por el pueblo oprimido de Palestina, dijo a la revista El Mundo Diplomático, «La brecha entre nosotros que amamos al régimen israelí y la nueva generación es alarmante. La mayoría de los jóvenes nacidos después del 2000 son más pro-palestinos». En una de las encuestas más recientes realizadas por el Instituto Gallup, entre la población de los Estados Unidos, se cuestionó el nivel de solidaridad del pueblo de Estados Unidos con el pueblo palestino y el régimen sionista entre los años 2001 y 2021. Es interesante notar que este nivel de apoyo por Palestina aumentó del 16% en 2001 al 25% en 2021. Por mucho que aumente la cantidad de apoyo del pueblo norteamericano por la oprimida nación palestina, el poder blando de los Estados Unidos en el campo del apoyo al régimen sionista no disminuirá, ya que una de las fuentes del poder blando es la cooperación y los intereses comunes entre el Estado-nación. Cuando la opinión pública esté insatisfecha con las acciones de política exterior de su gobierno, ese gobierno tendrá problemas para continuar con su política exterior porque perderá su poder blando, que es uno de los principales factores de la hegemonía de Estados Unidos. Muchos expertos creen que una de las razones de la creciente aversión a los Estados Unidos, especialmente en Asia Occidental, y la intensificación del proceso de declive de Washington especialmente desde el punto de vista del poder blando, es el apoyo unilateral al régimen israelí por parte de la Casa Blanca. Sobre este tema, el escritor Fukuyama, en su libro titulado Identidad, la reivindicación de la dignidad y la política del resentimiento, aborda completamente el problema de que las fuentes de la debilidad y el declive de Estados Unidos son más nacionales que internacionales. Según este autor, si Estados Unidos quiere seguir siendo una gran potencia, necesita resolver sus problemas internos y no los externos. Un desafío mucho mayor para la posición global de Estados Unidos es doméstico. La sociedad estadounidense está profundamente polarizada y casi nunca ha llegado a un consenso. Con respecto a la cuestión de Palestina y el régimen de Israel, esta brecha en la sociedad estadounidense se está ampliando. Estados Unidos no puede apoyar al régimen israelí como lo ha hecho en el pasado, por razones económicas, militares, de seguridad y política, aunque los sionistas se han hecho de la vista gorda ante el proceso de declive de Estados Unidos y todavía creen que el país norteamericano es una superpotencia que respaldará plenamente a este régimen independientemente de los hechos. Pero Estados Unidos ya no es una potencia de años lejanos, y el declive del poder estadounidense tendrá un efecto directo en el deterioro del régimen sionista. Estimados amigos, aquí finaliza el séptimo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personaje nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Sohrab Sepehri es un poeta y pintor moderno iraní. Su poesía es innovadora y posee un lenguaje suave. Detrás de una sonrisa, cualquier cosa se oculta. El muro del tiempo tiene una brecha a través de la cual se ve mi rostro. Tantas cosas desconozco. Lo sé, me moriré si arranco una brizna de hierba.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una hermosa pieza iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
نشود یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنی نشود بیایی آقابت نشود برای عاشقت خطر کنی نشود به وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا آرام آرام گذشتی از کنارم نامهربانی وای از این غم بی پایان امشب امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را امشب امشب مثل هر شب در خیابانم پس چرا من ماندم و ابر بی باران اگر تو عاشقی دقایقی بیا بمان اگر شکستی مرا هم از خودت تو را به جان من بمان نبرز
نامه در سینما مانده، دوریت دیوانم کرد، همچو پروانه به دورت گشتم و با من نماندی، شمع من بودی آخر، بر دلم آتش نشاندی، آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتی از کنارم، نامهربانی وای از این غم بی پایان. شب امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را، امشب امشب مثل هر شب در خیابانم، پس چرا من ماندم و ابر بی باران. آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتی از کنارم،
Mm-hmm.